Hola, muy buenas tardes. Esto es Butaca Senset, vuestro programa de cine y series en la emisora municipal de Parets del Vallès, rapsenset.fm. Parets del Vallès, una población cercana a Barcelona que tiene esta gran radio y que permite que unas personas interesadas en el tema del cine y las series puedan hacer este programa, Butaca Senset, cada viernes de 5 a 6 de la tarde en directo desde la radio. Y hoy es 20 de diciembre, una fecha muy, muy importante y muy especial, y es que empiezan ya oficialmente las vacaciones de Navidad. Hoy muchos niños y muchas niñas están ya de vacaciones, muchos profesores y profesoras también, pero los que no estaremos de vacaciones somos nosotros, porque estaremos aquí ahora mismo con toda nuestra audiencia preparados para ofreceros un nuevo programa de Butaca Senset. Atención, cuaderno de butácora del Capitán Kirk, temporada 4, programa número 111. Y aquí conmigo tengo a mi compañero Ricard Kenobi. Buenas tardes, Ricard.
Buenas tardes, capitán. El incombustible Kenobi aquí detrás del cristal. ¿Cómo está usted?
Pues muy bien, muy descansado ya, por fin.
Se ha quitado como ese peso encima de ahí.
Sí.
Vacaciones.
Sí. Unos 18 días tengo.
No está mal, ¿eh? No está mal.
Bien, pues a ver si todo nos funciona muy bien en el programa de hoy.
Hoy estamos intentando rizar el rizo de la técnica y estamos, digamos, que explorando los límites desconocidos de lo que es capaz de hacer esta nave.
Pues sí, y vamos a ver si todo nos funciona a la primera. Hola, buenas tardes, compañero Nexus.
Aquí Nexus, ¿se me escucha?
¡Perfecto!
Increíblemente ha funcionado.
Esto no es el halcón milenario, ¿eh?
¡Ostras!
Que había que darle algún golpecito.
¡Oh! Compañeros, ¿esto qué es? No veo ni un solo gorro de Papá Noel. El especial cierto. Navidad. ¿Qué ha pasado en esta emisora?
Bueno, ya sabes, Nexus, que aquí el único que mantiene las tradiciones eres tú, que es el friki, quiero decir, que es el que el que se encarga de estos temas. Y, en fin, la verdad es que ni el capitán ni yo somos muy de disfrazarnos.
Tengo que decir que se parece un poco a la María Carey, ¿eh? Así tal y como está.
Sí, con este plano y a la María Carey actual. Es decir, un poco más...
Más rellenita, queréis decir.
Que llena más la pantalla.
Ya os veo, ya.
Bueno,
habéis estado hábiles con esas palabras.
Bueno, pues hoy podemos decir que presencialmente estamos los tres, ¿eh? Nexus, nuestro Ricard Kenobi y Capitán Kirk. Qué bien para despedir lo que sería este año, ¿no? 2024 en cuanto a radio. Nexus, ¿cómo van las reparaciones?
Bien, ya sabéis que yo cada vez soy más Robocop que Nexus, pero seguimos en la lucha.
Bueno, aquí en la redacción hay otra teoría.
¿Qué
eres más rumba que otra cosa.
Cuando vais a escuchar bien mis huesos, como poco a poco metálicos van a ir sonando. Ya verás.
Bueno, pues el programa de hoy protagonizado evidentemente por la Navidad. Y también, como no, pues nuestros estrenos y muchas cosas más, como The Butaca Reporter, la sección fija de nuestro programa. Y en esta sección repasamos noticias importantes. Adelante.
Pues empezamos con una noticia en la que nos ha sorprendido un poco, la verdad, esta mañana, porque nos hemos enterado de que Jamie Lee Curtis será Jessica Fletcher en la película se ha escrito un crimen que Universal parece ser que estaba preparando. ¿En qué momento nuestra Jamie Lee Curtis se convirtió en Jessica Fletcher, Nexus? Sí que es verdad que en las últimas películas, bueno, pues a lo mejor... Pero, Dios mío, nos estamos haciendo mayores. Me ha hecho mayor a mí esta historia, ¿eh?
Esta historia de verdad que a mí me ha parecido lo mismo que a ti. Después de ver en las últimas películas, también que va haciendo abuelita, esta sorprende también sentir que Jessica Fletcher será Jamie Lee Curtis.
Es que... Jamie Lee Curtis, la de Mentiras Arriesgadas, Un pez llamado Wanda.
Es Un pez llamado Wanda, Mentiras Arriesgadas, que nos ha hecho mayor.
Y precisamente esta semana, sí, esta semana vi imágenes de Mentiras Arriesgadas. Y se le veía súper joven, ¿eh?
Bueno, allí protagonizó una especie de striptease que... mítico, ¿eh?
Ya, aún he recordado.
Mítico,
compañero.
sí, cómo olvidarlo. Pues 40 años después del estreno de televisión de la mítica serie de intriga, se ha escrito un crimen, estará de vuelta, parece ser, en forma de película que prepara Universal Pictures para la gran pantalla. La publicación Deadline ha dicho y ha publicado que la encargada de recoger el testigo de la recientemente fallecida Angela Lansbury será, pues como decimos, Jamie Lee Curtis.
¿Sabes lo que me da cosa de estas noticias? Que hay guionista y productor, pero no hay director, ¿sabes?
Ya. Ya.
Esta sintonía...
La noticia, ¿seguirá la noticia adelante? Nunca se sabrá.
A mí me encanta la sintonía.
Recordemos que Angela Lansbury protagonizó entre el 84 y el 96 la serie, la mítica
años,
serie de televisión. Se ha escrito
muchos
un
años,
crimen.
Muchos años,
pues un total de 12. En el que era una jubilada profesora que tras la muerte de su marido pues empieza a resolver, a escribir misterio, novelas de misterio, ya lo diré bien, y gracias a ello empieza a resolver numerosos casos de asesinatos con su brillante mente deductiva.
¿Cuántas tardes viendo esta serie? Es que sí.
Sábados por la tarde era, ¿no?
Sábados por la tarde o domingos por la tarde, sí, sí. Era fin de semana, ahora mismo...
Pero siempre veías la Angela Lansbury, siempre la veías.
Pues vamos a escuchar el que es el tráiler de la tercera temporada que ganas, que
¡vamos!
Ganas de Wild Lotus.
¡Vamos!
¿Cómo lo sabía, compañero? ¿Cómo lo sabía?
Estuvimos hablando la semana pasada, ¿te acuerdas?
Sí, cierto. Oh. Control del estrés. Te
va a venir fenomenal. ¿Arroz sin gluten y bolas de coco? ¿Qué es esto, una puta clínica para adelgazar?
Oh, este actor lo he visto yo en la serie esta de Amazon, aquella que...
Sí, el que es el zombie aquel.
Sí.
Pero llegan a...
Sí.
Lo que encuentran es más dolor.
Fallout, ¿no?
Sí.
Fallout, sí.
De los hombres. Es muy triste.
Pues, con la premisa de que el karma llegará para todos, el tráiler nos presenta de nuevo al grupo de huéspedes y trabajadores formados por... Natasha Rothwell, que regresa después de su participación en la primera temporada.
Esta era la masajista, ¿no?
La chica de color, la
masajista.
Que hacía los masajistas,
exacto,
y todo esto. Correcto. Y otros nombres como Carrie Coon, Jason Isaac, y recordemos que la serie creada por Mike White en su primera temporada fue... ¡Qué mítica temporada!
Buah.
La de Maui, la segunda en Sicilia, que fuiste tú, que no vi,
sí.
A visitar los escenarios.
Sí, estuve allí.
¿Estuviste ahí?
Sí.
Y en esta ocasión el escenario es Tailandia.
Bueno, ya sé dónde voy a ir de vacaciones este verano.
me lo creo.
Espérate que no haya un tsunami por ahí después.
Eso pasa cada 100 años, ¿no?
Es que si voy a California, terremotos. Si voy a Sicilia, el volcán. Es que siempre hay peligro.
Pues qué buena noticia. Qué buena noticia, qué buena música.
La música es muy buena, ¿eh?
Sí, yo os digo que estoy aguantando mi suscripción a Max por Wild Lotus.
Pero ahora tienes un montón de cosas en Max.
Sí, la verdad es que ahora está muy bien. Para Navidad han hecho un aluvión de estrenos en todas las plataformas, ¿eh?
Se ha notado, ¿eh?
¡Guau!
Me ha notado mucho.
Y este que escuchamos es Billy Mac.
¿Cómo olvidarnos de Billy Mac, capitán?
¡Guau, wow, qué película!
Otra mítica de Navidad, La Factuali.
un clásico de los clásicos, ¿eh?
Qué película.
Y hablamos de Love Actually porque Keira Knightley, su protagonista, confiesa que no la ha vuelto a ver después de que no es su película preferida, Love Actually, de Navidad. Ella prefiere ver otro clásico y su respuesta, capitán, le sorprenderá.
¿Cuál ha sido su clásico?
Pues Keira Knightley, que ahora está otra vez de rabiosísima actualidad con Palomas Negras, que por cierto, no está mal la serie, ¿verdad? Palomas Negras.
Como dije, está curiosa, es una buena película, es una buena serie,
sí,
de espías
y tal, ahí en Londres, está bastante bien. Pues Palomas Negras la tenemos en Netflix y ya la podemos ver también aquí en España. Y la actriz británica que ha trabajado en algunas de las películas más icónicas como pues Piratas del Caribe, Orgullo y Prejuicio, pues sin duda uno de sus papeles más destacados fue Love Actually. Y la actriz estuvo en el Tonight Show de nuestro amigo Jimmy Fallon para promocionar esta nueva serie.
Tu gran amigo, compañero.
Mi gran amigo Jimmy Fallon.
Jimmy.
Exacto. Y le preguntó Jimmy por su película de Navidad favorita y la actriz dijo que no era Love Actually. Que sin duda, sin lugar a dudas, su película favorita para todas las Navidades, para ver cada Navidad, es La Jungla de Cristal.
Teníamos que haber hecho el especial Jungla de Cristal.
Yo siempre he defendido La Jungla de Cristal como película navideña, que conste.
Siempre lo has dicho.
Que conste. Pues Keira y yo coincidimos en algo.
Aunque también podíamos hacer un Grinch de Love Actually, porque mira que tiene cosas.
Bueno, esto para el año que viene, Nexus.
Bueno, pues estáis escuchando Butaca Senset y una subsección mítica. Y ahora que tenemos aquí a Nexus, que lo vemos, vamos, lo tenemos no físicamente, pero virtualmente.
Maravillas de la tecnología, ¿eh?
¡Ostras!
¡Oh, Dios mío!
Es que está funcionando a las mil maravillas, ¿eh, esto?
Ahora es cuando se estropea.
¡No!
Capitán, y cuando llevan las naves...
¡Buah!
Venga, era necesario...
¿Qué ¡pero era? ¿Por qué lo han hecho?
James Gunn, tanto que decías, ¿era necesario?
¿Otra vez James Gunn en esta sección?
¡Qué raro, James Gunn! ¡Ja, ja, ja! Superman no. De James Gunn ya tiene su primer tráiler.
¿En serio?
Sí.
Pero es sí, un tráiler real, porque hay muchos tráilers en las redes que son falsos.
Dos minutos veinte de tráiler.
¡Wow!
Y nos dice, prometo una peli optimista con momentos oscuros.
Bueno, sale un perrito.
Sí, es un optimista. Perrito con capa. Cristo. Perrito con capa.
Cristo.
Hombre, empieza un poco mal, ¿eh? Se ha pegado un tortazo Superman.
Sí, sí, empieza que se ha pegado un buen piñazo en la nieve, sí.
Pero mira cuando silba, ¿quién viene?
Falta un minuto para eso, Nexus, vamos a ver. Hay que rellenar.
Pero ¿quién es Superman?
Pues ¿quién es Superman? La verdad es que no, yo no tenía controlado a este actor.
No está controlado este actor, ha hecho 4 películas más o menos, pero poca cosa más, no... Fue sorprendente cuando le eligieron como el nuevo Superman.
Además, perdona, Nexus, un Clark Kent con el pelo rizado, así como...
Sí, moreno, sí, tintado, no. Se le nota que está tintado, ¿eh?
No, es que no pega. Recordemos que desde su creación en el 38, Superman es el símbolo de esperanza, y no solo para los habitantes de la Tierra, sino para todos sus lectores y espectadores de la gran pantalla. Y por eso no sorprende que James Gunn y Peter Safran, que dijeron, ahora que somos presidentes de DC, vamos a hacer algo diferente. ¿Y qué iban a hacer?
¡Hay un perro volador!
¡Superman! ¡Te lo he dicho!
¡Un perrito! Eso siempre le gusta a los niños, capitán. Perrito.
¿Pero es una comedia?
Pero no tengo ni idea.
No, es que dice Gunn, después de Guardianes de la Galaxia, dice... Uno que plasma la esencia de la película en una gran aventura optimista con momentos oscuros. Sería importante para nosotros verlo en un momento vulnerable y mostrar que se va a enfrentar a algo que le puede hacer verdadero daño. Compañeros,
eso...
y por el medio ya he visto que está Ojo de Halcón, está también Linterna Verde. tiene una pinta muy rara este Superman. Más el perrito...
Sí. La Liga de la Justicia, claro. Ahí, un poco raro todo, sí.
Ah, pues es dentro de nada, en julio.
Medio año.
¡Qué pronto!
Medio año, más o menos.
Bueno, a ver, le daremos una oportunidad.
Yo me voy a esperar un poco a ver las primeras reacciones.
Llegaremos más
tarde. ¡Qué música más entrañable! ¿Es el domingo, no, la lotería?
Sí, señor, 22 de diciembre.
Pues con esta música vamos a nuestra sección Sofá, Manta y Peli. Y la primera recomendación que vamos a hacer hoy es desde Sky Showtime, compañeros.
Oil and gas industry makes $3 billion a day in pure profit.
Creo que se llama Landman, un negocio crudo.
Sí, me gusta mucho el subtítulo de un negocio crudo. Landman, estoy enganchadísimo a esta serie, Capitán. En Showtime tenemos 5 o 6 episodios ya disponibles de Landman, que es una nueva serie protagonizada por Billy Bob Thornton, que interpreta a una especie de señor lobo de las empresas petroleras que perforan en Texas.
Somos muchos los de la construcción que hemos hecho de señor lobo.
Exacto. Era lo que hacía Nexus antes de ser lo que es ahora. Por ejemplo, pues solucionaba problemas, negociaba con proveedores, algún que otro soborno por aquí o por allá, en fin, estas cosas. Así que Billy Bob, digamos que tenía una vida pacífica e idílica en aquella planicie de Texas donde no hay nada, solo hay pozos petrolíferos, hasta que...
Y poca cosa más.
Y polvo, hasta que su hija decide ir a pasar las vacaciones con él, porque está divorciado, su hija. Y cuando llega su hija, llegan los problemas.
El desastre.
Porque, curiosamente, al día siguiente de que llegara su hija, llega su exmujer. Más problemas todavía.
¿Y quién es?
Y hay un combo mortal que le amargan la vida a este hombre de una manera...
Mira que él estaba a gusto.
Pero... Si hablábamos de Superman, sobre todo su exmujer es la kriptonita de este hombre. Sabe que le va a hacer daño, pero no le puede decir que no. Y le mete. Bueno, en fin, hay que verla. Yo he visto 6 episodios y la verdad es que la serie está muy bien. Nexus, tú creo que también la has estado echando un ojo, ¿verdad?
Yo la estoy viendo y está siendo una de mis playlists preferidas, de mis series preferidas. Sí. Hay que reconocerlo, que la recomendación fue buena y vela Bill Thornton con esas caras cada vez que le viene cualquiera de su esposa, su hija o cualquier llamada que necesitan ayuda es increíble.
A mí me gusta cuando suena el teléfono, siempre le asusta. Le llama a la mujer al móvil.
Cuando sale la foto de la mujer es tan bueno, es tan genial.
Y Demi Moore que sale por ahí también.
Y Demi Moore que tiene un papel que no sabemos muy bien exactamente quién es.
Todavía no sabemos la
esposa del magnate petrolero, el jefe de Billy Bob, el dueño de la petrolera. Pero de momento es la chica de la piscina. Está ahí en la piscina, no siempre nadando y tal.
Bien lo que
y
es.
Y creemos, tenemos la teoría de que, bueno, algún papel especial habrán reservado para Demi Moore. No sabemos si en el final de esta temporada o posiblemente en una segunda temporada. Porque una actriz del calibre de Demi Moore simplemente para salir en bañador en la piscina, pues no tiene mucho sentido.
La sensación es que pasarán cosas.
Sí. Se puede convertir en el nuevo Dallas esto,
Claro, petróleo. Pues estamos escuchando el tráiler de la película Equipaje de Mano en Netflix, de la cual hablamos la semana pasada, si no recuerdo mal. Y bueno, la he visto y me ha gustado. Es una película de acción dirigida por el catalán Jaume Culet Serra, con el Taron Egerton y Jason Bateman como protagonistas. Y la verdad es que tiene mucha adrenalina esta película. Me ha gustado, la verdad. No sé si la habéis visto vosotros, compañeros, pero...
No sé, pues no cambiará nada.
Nexus la ha visto, yo no. Yo la pregunta es, ¿cómo estás de Liam Neeson?
Es una película que gusta, ¿sí? Que entretiene, que lo pasas bien.
Es en vez de Liam Neeson, es el Taron Egerton, que tiene una cara de póker. ¿Sabéis a quién me recuerda? Al de Terminator, aquel que era de agua, ¿os acordáis? Que se transformaba en líquido, aquel que...
Sí.
Pues tiene la cara parecida y cuando se pone a correr, corre igual.
Robert Patrick se llamaba aquel hombre, ¿no?
Este, sí, muy bien.
Sí, corre igual, es verdad. No, es una película muy entretenida, es una película que lo pasas bien, que estás durante la hora y media o dos horas casi que dura con la intriga, no sabes lo que va a pasar, sabes que hay cambios y juegos diferentes, pero está muy bien.
Sí. Bueno, pues eso, que quien la quiera ver, esta es una película también como de Navidad, ¿eh? Tiene mucha banda sonora de Navidad y pasa exactamente el día de Nochebuena. Pues,
sí, que es lo mejor, ¿eh?
Sí. Bueno, pues aquí nos llega otra recomendación que también hablamos la semana pasada, 1992, de Alex de la Iglesia.
Bueno, más que recomendación, podéis saltarla, no os preocupéis. Parece mentira que hay veces que hay películas como Alex de que hay series como este 1992 de Alex de la Iglesia que parece un anuncio del AVE, sinceramente. Hace más viajes que contraste. El viaje Sevilla-Madrid, Madrid-Sevilla, no hay química entre los personajes principales, hay una intriga entre... Y mira que ver un curro asesino tenía su impronta, pero es una serie hecha como a desgana, ¿ves? Hay fallos de racos, hay fallos de tacking, hay múltiples fallos, lo que comentaba, no hay química entre los actores, luego está todo muy metido con calzador, intentan darle al final un toque diferente y os digo la verdad, no, para nada, en ningún momento empaticé con la serie. Más de una vez estaba diciendo lo voy a dejar, pero y al final la continué viendo, pero arrepentido.
A desgana. Arrepentido.
La veo, pero que sepan que no me gusta, ¿eh?
Yo eso no puedo, ¿eh? No, si no me gusta es que no
bueno,
me gusta.
Bueno, es que tampoco no tiene nada mejor que hacer.
Es como los libros.
Normalmente, qué malo eres.
Lo ha dejado caer así como que no quiere la cosa, ¿eh? Oscar. Oh, qué bonito. Pero es que estamos ya en Navidad, compañeros.
Parece mentira en realidad, ¿eh?
Uf. A mí me ha pasado el 2024 así. ¡Fum! Pasa todo muy rápido. Los Bonnie M.
Top 5, ¿no queríais música disco? Tomad música disco.
Pues venga, la número 5.
Estaría engañando. Mamá, fumar mata.
Yo sí que voy a matar a alguien.
Pero nos apañábamos. Hasta el día que todo saltó por los aires.
Pues en el número 5 tenemos la película ¿Quién es quién? Dirigida por Martín Cuervo.
Que
estoy llena de
arrugas. Esta es la de Antena 3, recordad.
Sí. Sí, entre Telecinco y Antena 3.
Sí, no hay que perderse.
Número 4.
Bienvenidos nuevos alumnos a la Universidad de SIS.
Continúa Wicked, de John M. Chu. Parece que se mantiene.
De todas maneras, yo creo que está flojeando más de lo que esperaba.
¿Aquí o en todo el mundo?
No estoy siguiendo la taquilla de Estados Unidos, no tengo mucha idea. No, Nexus lo sabrá mejor.
El único sitio que se mantiene bien es en Estados Unidos porque tenía su tirón.
¿Por qué?
No,
tiene su tirón.
Ah, vale.
Tiene su tirón porque El Mago de Oz en Estados Unidos es diferente.
Es una película de culto allí, sí.
Uh-huh. Allí sí, aquí no tanto ni en el resto del mundo ha recaudado, pero no lo que se esperaba.
Pues en Navidad, a ver cómo está la taquilla. Número 3. Nos vamos a Roma.
Nos vamos a la Roma que pensó Ridley Scott en Gladiator 2.
Yo pensaba, ¿cómo llenaban eso de agua? ¿No se les escapaba el agua?
¿Cómo lo harían? Los romanos eran buenos ingenieros, capitán. Sus acueductos.
Era de verdad lo de todo el tema este de la...
Naumaquias, ¿no? Le llamaban algo así, naumaquias.
Tenía un nombre, sí que es verdad.
Por cierto, compañeros, no os perdáis el pesebre monumental de Parets, que está dedicado al Imperio Romano. Tiene un coliseum, tiene un circo, tiene un anfiteatro, tiene todo, acueducto.
A ver si rodaron ahí la dieta.
Allí hicieron las maquetas.
Exacto.
Ahí, ahí, ahí. No os lo perdáis, de verdad, de verdad.
Hijo mío.
Esta es la número 2.
Los más grandes que el mundo haya visto jamás.
Cómo me encanta Russell Crowe, el que le dobla, aquí haciendo la voz de... De como...
¿De francés? ¿O no sabemos lo que es?
Kraven the Hunter, la última peli de Sony del universo Marvel, que ha vuelto a meter la... Bueno, otro fracaso en taquilla con ¿sí? Morbius y... Y
Madame,
Mrs. Marvel.
Y Madame Web.
Madame Web esta.
No,
ser las últimas, están metiendo la pata a lo grande.
Llevan un año sembrados, ¿eh?
Buah, Sony con las de superhéroes.
Entonces no esta tampoco, teniendo. Tampoco...
No está teniendo demasiada buena acogida, ¿no?
Pues no, yo... no, aunque este número 2 tampoco esté haciendo una recaudación grande.
Es que el cine está cambiando mucho, ¿eh? El público también.
Es que yo también reflexionaba el otro día, porque me da por reflexionar a veces. Y estas películas superhéroes en realidad están dirigidas para gente de nuestra edad.
Ahí está.
Porque
los niños no van a ver esto.
Porque los niños nunca han leído cómics.
No.
No,
si Ibai hicieron, o el Chocas o alguno de estos hiciera una película, eso lo iba a petar. Pero los niños no. Quieren exprimir el tema de superhéroes cuando. Somos gente de 40 y muchos hacia arriba, los que realmente éramos fans de los superhéroes.
Pero que Kraven tampoco ha sido un...
No es un superhéroe...
No, era más un personaje, un villano que, uh-huh. que tampoco... Luchaba bueno. con diferentes superhéroes, pero tampoco era una cosa del otro mundo.
No eres otro hombre más.
Y estamos ya en la número 1 que se mantiene y que se mantendrá...
Pues parece ser que va a ser una de las grandes, o la clara candidata a ser la reina de la taquilla en estas Navidades. Bayana 2, la película de Disney.
Bueno, con permiso del estreno de esta semana.
Sí, evidentemente, sí. ¿Hablas de los animalitos?
De los animalitos hablamos.
Sí.
Pues hemos hecho el repaso ya a la taquilla, con Bayana 2 arriba de todo. Y a ver cómo va después de la Navidad, porque seguramente muchas familias aprovecharán también para acercarse al cine. Aunque ya lo he dicho antes, las plataformas están llenas de estrenos, ¿eh?
Yo, de todas maneras, hay una película que van a estrenar el día 25, que tengo muchas ganas de ver.
Irás.
Sí.
¿Luego hablaremos de ella?
No.
¿No? ¿Y qué película es?
Nosferatu.
Ah, por cierto, la película de Here, la que recomendamos, sí. ¿Dónde está?
Estaba en el cine.
¿Cuál?
Here, aquí.
Pues...
¿No la ha visto
sí,
usted,
no,
capitán?
Ha durado muy poco, ¿eh? Enseguida...
Qué pena, ¿no?
Sí. Ha durado poquísimo.
Pues cuando ya llevamos media hora de programa, aquí suena la música de John Williams, Solo en casa, que nos va a enmarcar en el monográfico de hoy, compañeros.
Buenas noches. Ahora sí que podemos decir que estamos en Navidad. Lo notaréis por los décimos de lotería con fecha del 22 que se amontonan en vuestras mesas. Las tarjetas de crédito más sobrecargadas que la sangre de algunos ciclistas y cierta tendencia a recordar seres que ya no están. Pero vayamos a lo nuestro, o mejor, a nuestra obligación, el cine. Tras el sumario,
ahí
con todos
los contenidos,
compañero. Comenzamos.
Este sí que era un cringe del cine.
Llegó la primera pausa, o lo que es lo mismo, la felicidad para algunos de vosotros... cuya pasión por el cine se limita...
Pues, capitán, yo creo que...
Qué fuerte.
El gran y recordadísimo y añoradísimo Antonio Gasset va a marcar el tono de lo que va a ser nuestro especial navideño en este programa de hoy, ¿verdad, Nexus? Más que el espíritu alegre, nos va a invadir otro espíritu diferente.
Bienvenidos al vuelo 1275 a París.
El espíritu del Grinch, compañeros.
Vale, ya capto por dónde va a ir entonces.
Lo está pillando, Nexus, sí. Lo está pillando.
¡Arriba las palancas!
Este es el tráiler de Solo en casa, no, por cierto.
¿Dejamos las luces en automático? Uh-huh. ¿Cerraste bien?
Sí.
¿Cerraste el garaje?
Eso es. Se me olvidó cerrar el garaje, eso es.
No, no es eso.
¿Qué más se nos ha podido olvidar?
¡Kevin!
¡Ah! Kevin. Amigos cinéfilos y masoquistas amantes de la Navidad, bienvenidos a esta tarde de reflexión amarga y de digestiones pesadas, donde abordaremos ese exponente de clara inspiración para películas como Saw, disfrazado de alegría navideña, Solo en casa, una película que, como las cenas familiares, nos hace dudar de la humanidad.
Y gracias también a Hollywood, que en 1990 nos regaló este engendro dirigido por Chris Columbus, ese mismo hombre que engendró también a Harry Potter, pero perdió el rumbo con un niño armado hasta los dientes. Aunque, vamos a ver, Nexus, podríamos, vamos a filosofar un poco, si quieres, y a reflexionar. ¿Tú crees que Harry Potter es una evolución del torturador Kevin McAllister?
Recordemos que Harry Potter también era un poco como este McAllister. Y claro, es toda la gente que murió alrededor suyo. Solo a pesar de que se hacía de hacer huérfano y... Pero fijaros toda la gente que mató Harry Potter. Era un asesino en serie. Aunque nos lo disfracen de otra manera.
¡Feliz Navidad!
Posiblemente tienes razón, Kenobi, que Kevin McAllister sea un pequeño Damian Rubio, el niño de la profecía. ¿No lo crees?
Sí, totalmente, totalmente. Es un diablo.
Protagonista indiscutible del nihilismo navideño. Vamos, totalmente. Un personaje que, no contento con manipular trampas mejor que Kevin Spacey en Seven, logra lo impensable: hacer que el espectador adulto simpatice con los ladrones, como nos gusta a nosotros.
Eso es verdad, Nexus, porque al principio dices pobre niño y al final dices, hostia, pobres ladrones, déjales robar ya de una vez tranquilos. Porque
es que no. Es que en ningún momento dejan los ladrones tranquilos.
No. Qué manera de machacarlos y de torturarlos. ¿Y qué ladrones, Nexus? Porque si de algo peca Solo en casa, además de, digamos que, abofetearnos con esa violencia más digna del coyote y el correcaminos que de una película de personas humanas, es la de humillar a Joe Pesci y a Daniel Stern, ¿eh?
Recién salidos de uno de los nuestros, nuestro amigo Joe, no, de Toro Salvaje, uno de los nuestros creo que la estaba rodando, imagínate.
Sí, porque Chris Columbus vio a Joe Pesci y en Toro Salvaje dijo, ya tengo a mi ladrón.
Él es. Recordemos que fue una idea de John Hughes, el famoso John Hughes, 16 velas, el Club de los Cinco, vamos, todas estas películas de adolescentes, todo en un día, y que de repente le dirigió las riendas a Chris Columbus.
Que en aquella época ya había sido el guionista, si no recuerdo mal, de los Gremlins y alguna más, sí, ¿verdad?
Y alguna más. Era un gran guionista. Y junto a John Hughes, que era uno de los grandes también de aquella época, pues empezaron a rodar esta película sobre un niño que se quedaba solo en casa, que nadie daba un duro por ella.
Sí, de hecho hubo, creo que fue la Warner, si no recuerdo mal, la que puso dinero al principio para la producción, con un presupuesto de 10 millones de dólares, que era ridículo para la época. Se pasaron de presupuesto, llegaron hasta los 13, y Warner Brothers no quiso poner... Creo que al final se fueron por un millón.
Con un millón, y al final se fueron a 20th Century Fox por amistad con John Hughes. O sea que se están arrepintiendo todavía, bueno, la gente de Warner.
Se están tirando de los pelos.
Quiere decir que recaudó muchísimo.
Recaudó casi 1,000 millones al final de la película. O sea, fue,
sí, es una de las más taquilleras.
Sí.
Hablamos de la época. Fue en aquel momento...
Los 90, ¿no?
¿Eh?
Principios de los 90.
Principios de los 90, señor. O sea, era la época en la que se hacía caja. Era la época en la que...
Íbamos todos al cine.
Íbamos todos al videoclub, sí. Volvíamos a pagar. Luego, por los estrenos en televisión, es cuando lo pasaban en televisión española, se cobraba un pastizal. Así que era la época en la que se hacía mucho dinero. Es insoportable el niño
¿quién
este.
¿Quién era el héroe? ¿Quién era ese héroe? Vayamos por partes, como diría nuestro admirado Gasset. Kevin McAllister es ese niño que hemos querido olvidar y, sin embargo, sigue apareciendo cada diciembre como los Papá Noel colgados en los balcones de múltiples viviendas. ¿Quién le habría puesto de moda esto de los balcones y el Papá Noel, no?
Habría que llevarlo al paredón. Esto del Papá Noel medio desinflado, colgado de una escalera en un balcón, es que es tristísimo.
Tienes que pagarme la pizza, señor. Y es cierto.
Y en esta película tenemos a Kevin, que es un niño de 8 años, que actúa como si tuviera un máster en planchados de cara y si hubiera leído a Marqués de Sade, pues de cabo a rabo 27 veces. Porque, vamos a ser sinceros. Si el mensaje de la película es que un menor puede defender su casa a base de latas de pintura, fuego y clavos, lo único que aprendemos es que, bueno, esa fue la infancia de John Rambo, ¿verdad?
Estoy
felpudo y lárgate de aquí. Muy bien. Pero ¿y el dinero?
¿Qué dinero?
Tiene que pagarme la pizza, señor.
Y es cierto. ¿Cuánto dinero te debo?
11.80, señor.
Qué gracia.
Esta es una buena escena, ¿eh?
Sí, sí, de hecho, tú visteis un corto mío que se llamaba Caroline, en el que puse ese trozo de la película. Tengo una pizza, no sé qué. Ah, no sé, yo no vivo aquí, no sé qué. La casa era un desastre.
Tu feo, gordo y asqueroso trasero de mi casa.
Últimamente veo mucho en redes cómo está Macaulay Culkin, cómo le influyó el éxito. Madre mía, ¿no?
Nadie diría que el bueno al final fue el hermano. O sea que...
Sí. Que también sale en la película.
Sí, sí, sale un momentito en la película, sí, sí.
Que también sale la película de los hermanos pequeñitos.
Sí. Déjala. Pero es que Kevin no es un niño, Kenobi. Kevin es fruto de aquellos juegos manipuladores del Spectrum. ¿Os acordáis los juegos del Spectrum?
Hombre, quién no sabe.
Que ir poco a poco resolviendo cosas, es que...
Oh, y cuando pasabas de fase tenías que volver a cargar la cinta.
Ostras.
Y si te mataban en la siguiente tenías que volver a cargar la fase anterior. Bueno,
y el ruido que hacía la cinta, ¿os acordáis?
Madre mía.
¿Os acordáis
cómo se cargaba? Qué desgraciados eran los que creaban esos. Era como él. Un estratega brillante capaz de improvisar trampas mortales con una rapidez que haría temblar a los creadores de la serie que de aquí a nada veremos cómo es. El juego de calamar.
Sí que es verdad que parece un poco el juego de calamar, ¿eh?
Bien clavadito.
Y además, a ver, ¿de dónde saca esa energía ese niño? Es que, ¿tú crees que inhalaba algún tipo de sustancia a Nexus?
Posiblemente en Neverland, justo a su amigo Gary Jackson, nadie lo sabría.
MJ.
¿Ya eran amigos?
Justo después.
Aquí es cuando empezaron.
Claro. ¿Y cuál es el límite de un niño de 8 años? Porque ¿hasta dónde puede llegar un niño de 8 años para defenderse? No lo sé. ¿Y qué estaba pensando John Hughes cuando creó este personaje? Vamos a ver.
No lo sé, pero quizás Kevin sea inteligencia artificial, su precursor de los nuevos ejércitos de robots creados por Elon Musk.
¡Ah! Todo lo
que puede hacer, ¿os imagináis? Piénsalo, ausencia de emociones, estrategias frías y una sonrisa perturbadora. Y recordemos que es amigo de Donald Trump.
Es verdad.
Esta es la escena, ¿no?
Exacto, solo en casa 2.
En la 2, sí.
Donald Trump saluda al pequeño Kevin.
Está entrando en el Hotel Plaza de Nueva York. Está por los pasillos. Y atención.
Perdone, ¿dónde está la recepción?
Al final del pasillo, a la izquierda.
Gracias. Ay, qué voz más bonita le han puesto, ¿no?
Al final del pasillo, a la izquierda. No sé qué.
Ahí estaba.
Es que esto es como una profecía de lo que pasaría después con este Kevin.
Y una de las cosas que resultan realmente perturbadoras, Capitán, es que Kevin, después de realizar todo tipo de torturas, el tío se va a la cama tan tranquilo a dormir. Bueno, me está dando sueño, vamos a dormir. Como si después de achicharrar a alguien con un soplete, pues oye, me tomo una taza de chocolatito calentito y a dormir.
Esto es lo que se llama niños con TDAH, ¿eh?
Bueno, este fue, yo creo que era Dexter de pequeño.
Sí.
Dexter.
Ahora van a hacer la nueva serie Dexter, de la precuela.
El origen, que, el origen.
Posiblemente aquí veamos el origen de Macaulay Culkin. Lo he dicho, que ni un psicólogo podría desenredar el cerebro de este crío. Solo en casa no es una comedia, como, no es una comedia que no vi, es una peli de psicópatas con inspiración a pelis de aquella época que vinieron después, como El silencio de los corderos, Misery, Seven, La mano que vence la cuna o Atracción fatal. Esta fue la primera.
La primera.
Esta fue la primera.
La primera gran película de psicópatas, sí señor.
¿A quién le está quemando la cabeza al Joe Pesci?
Un Joe Pesci que tuvo muchísimos problemas cuando rodó la película porque no podía decir tacos, porque era una película para toda la familia. Y entonces Joe Pesci decía tacos, me cago en tu cabrón. Porque hay que hablar de los malos, Nexus. Los malos, los villanos, o a lo mejor hay los santos de la función, ¿eh? Porque
posiblemente, posiblemente.
Yo creo que debería ser un delito tipificado someter a dos adultos a este nivel de dolor.
Es que Joe Pesci, este hombre que nos aterrizaba con uno de los nuestros, reducido aquí a una bola de fuego carbonizada y tartamudeando. Y Daniel Stern, qué grande está.
Sí.
Recibe tantos golpes como... Pero es que encima inventaron... ese tipo de caída que luego al final todo el mundo le llamaban el tipo de caída solo en casa, y a los diferentes especialistas les pedían directamente caída solo en casa. Hemos visto un par de entrevistas a los especialistas de solo en casa y estaban volados. Os puedo asegurar que estaban volados.
Y además copiaron el montaje de los dibujos animados clásicos, aquellos típicos del Bugs Bunny y tal y cual, en el que caían, se pegaban os, y era exactamente las mismas escenas, ¿eh? Porque aquí Harry y Marv, que son los ladrones, son las verdaderas víctimas de la película, ¿eh?
Totalmente.
Yo no sé si querían robar la tele o pedir ayuda, porque lo que encuentran en esa casa no es resistencia, es la casa del terror, la casa de la colina.
Sí, es Scream, es Viernes 13 o La Matanza de Teresa. Todo junto, cada trampa recibe, me recuerda a momentos más crueles del cine de animación, pero que aquí no hay ratón ni pato. Aquí hay sadismo totalmente, compañero.
¿Tú imaginas que vas a robar una casa y sales con, no sé, con la cara quemada, los pies ensangrentados y la verdad es que con tu dignidad por los suelos?
Totalmente.
Vale.
Esto son, todo lo que estamos escuchando son trampas, ¿eh?, que hacía Kevin. Además, aquí se juntaba también el hielo, ¿no?
Es que no es justo, capitán. Es que los ladrones también somos personas.
Ahí lo quiero ver yo. Pero hablemos de otro otros personajes que son tan malos como los propios Kevin
o peores.
Los ladrones. Es la familia McAllister.
Ahí está.
El centro neurótico de toda la historia, porque si no se dejara al niño olvidado, no hubiese habido historia.
Exacto, si se presentan todos al aeropuerto, se acaba la historia ahí. Y a mí, la verdad es que no sé qué me sorprende más. Que nadie haga un recuento decente de los niños, vamos a ver.
Eso.
No sé. O que la madre cuando descubre... Pues oye, tampoco, al final tampoco pasa nada, ¿eh? Una familia que olvida a Kevin es una familia que olvida también la logística más básica. ¿Tú qué teoría tienes, Nexus?
Mi explicación es simple. Los McAllister son millonarios y han delegado la educación y la moralidad de sus hijos a un niñero invisible que estaba en esta casa. Por eso habían diferentes entidades dentro de esa casa. Si es que no puede ser diferente.
¿Tú crees que eran... O a lo mejor era como el niño de los otros, o... No sé.
Por el medio habría algo, estoy seguro. Estoy seguro.
No sé, ¿y qué papel tiene la policía? ¿Y la policía? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿A nadie se le ocurre llamar a la policía?
No, no, sí llaman a la policía, pero comunicarse con ellos, recordar que era como hablar con el teniente Frank Davis de Agárralo como pueda,
ah, sí,
o el mismo Aventuras, y esperar que lo resuelvan con celeridad. Es que llega un momento a ir la policía allí y no vemos a nadie.
En fin, que es un despropósito navideño y Solo en casa es un relato de violencia, sadismo infantil y negligencia adulta. Un
que
cóctel.
No es de Navidad, que no es de Navidad. ¿No? Si al final no es de Navidad esa película.
Y es un cóctel que no sabemos por qué seguimos viendo todas las Navidades, ¿eh?
Y no. Si tú miras Disney, está número 3 o número 4 este año.
Las nuevas generaciones tienen que descubrir películas como esta, porque las que se hacen actualmente tampoco es que sean ninguna
muy
maravilla.
Blanca Navidad. Son muy blancas.
Sí.
Lo podríamos resumir que si usted busca valores familiares, mire El cuento de Navidad. Si quiere aventuras con ritmo, Jungla de Cristal. Pero si lo suyo es ver cómo un niño destruye a dos adultos, disfrute de esta joya. El problema, amigo, que no vino es Kevin. Somos nosotros, ¿no, compañero?
Ay, si esto es un clásico navideño, Nexus, papá, quiere decir que estamos perdidos como sociedad.
Oye, Google, ¿qué es lo que tengo para hoy?
Tienes un evento llamado Casa para ti.
Es verdad.
Este es Macaulay Culkin de grande, ¿eh? De mayor.
Y aftershave en la lista de la compra.
Vale.
Oye, Google, sí, recuérdame limpiar las sábanas luego.
Ya está decidido ya.
Un anuncio que hizo para Google, ¿verdad?
¿Qué es lo que te...
Alexa o Google, uno de estos fue.
Quédate con el cambio, rata asquerosa.
Vale. Oye, Google, baja la temperatura un par de grados.
Bueno, es uno de esos niños prodigios de Hollywood que...
Oye, Google.
Como siempre, ¿no? Lo pasan mal.
Kevin.
Sí, hay muchos casos de jóvenes estrellas, ¿no? Que en fin, no supieron llevar muy bien la fama o no estuvieron rodeados de la gente que en fin, que debió aconsejarles de la manera en la que debían actuar, está claro.
Bueno, pues hasta aquí el monográfico dedicado a Solo en casa desde un punto de vista versión Grinch en Butaca Senset. Recordad que estamos en directo desde la radio de Parets del Vallès, pero que seguramente ahora nos estáis escuchando desde un podcast. Ya sabéis que para nosotros es un placer que nos escuchéis desde donde sea. Y sabemos que nos escucha mucha gente, sobre todo Estados Unidos. Hombre.
Sí, señor, bueno, no sé, han estado comiendo el pavo en Navidad y, en fin, están ahí en el sofá antes de ver el partido de fútbol americano y se ponen un podcast como este, pues para desestresarse un poquito.
Quita, déjame ver, venga.
Afrontamos la última parte del programa dedicando un buen ratito a hablar de estrenos en salas de cine.
De contarte una historia.
¿Una historia? Me alegro de haber traído grillos.
¡Tapique, continúa!
Una historia.
Mufasa, el Rey León, dirigida por Barry Jenkins, que esto a mí me sorprende mucho, el del ferrocarril subterráneo, Moonlight, me sorprende, pero bueno. Y pues Rafiki debe revivir la leyenda de Mufasa, la joven cachorro de León Clara, hija de Simba y de Nala, con Timón y Pumba. Bueno, compañeros, dedicado a todos los que nacieron con el Rey León, porque yo creo que treintañeros es vuestra película, aunque los críos de menos edad también la he visto. Pero de verdad que sigue sin yo sigo sin verle la magia del live action.
Yo tampoco.
Mira, estaba esperando que acabaras de hablar para decir lo mismo.
Es que no
lo entiendo. Con lo bien que están los dibujos animados, esto del live action de animales,
es que no
tiene magia cuando lo estás viendo.
Cero,
¿no?
Cero.
Yo vi una película, bueno, la intenté ver, de Harrison Ford con un perro animado. Bueno, así.
Aquella era dura, ¿eh? Pero el libro de la selva, han hecho unas cuantas y...
No.
No tiene la misma gracia.
Nos lo debemos.
Bueno, pues este es uno de los estrenos y pasamos a Cónclave.
El Papa ha muerto.
El Papa ha muerto, dicho.
El Papa ha muerto. Cónclave, la película de Edward Berger, en la que tras la muerte inesperada del sumo pontífice, el cardenal Lorenz es designado como responsable para liderar uno de los rituales más secretos, más enigmáticos del mundo, la elección de un nuevo papa.
Con un profile increíble, con misterio, con todo lo que se cuece dentro del Vaticano, una película de las películas del año. Yo creo que no ganará, pero que tendrá bastantes nominaciones a los Oscars, ya veremos.
Sí, seguro que sí. Y ahí tiene que haber unas intrahistorias ahí en esas reuniones a puerta cerrada y la fumata bianca, la fumata negra, todo esto aquí.
Ahí se ve. Y hay un par de escenas que hay una monja que creo que es la hija de la hija de Ingrid Bergman diciendo
Isabella Rossellini.
Sí, Isabella Rossellini diciendo: las monjas no hablamos, pero tenemos ojos. Va, buenísima.
Estamos escuchando Jurado número 2, película de estreno en plataformas, en Max.
Bueno, ¿y cuál es el problema?
Si tenéis más compañeros,
que sí,
no cerráis esta película.
Yo me voy a hacer unas palomitas en cuanto llegue a casa.
De lo mejor de Clint Eastwood, mejor que Clay Macho, mejor que, ¿sí?, que estas últimas que ha hecho. Bebe directamente de Misty River. Es un 12 hombres sin piedad, pero con dándole dos o tres vueltas más. Clint Eastwood vuelve a demostrar que con poca cosa se puede hacer grandes películas.
Cine clásico. Bueno. Otra recomendación.
El juicio del siglo.
En Max.
Esta recomendación no.
Bueno, vamos a ver.
Que la veáis, si la queréis ver.
Esa película que todo el mundo estaba esperando.
Es un monstruo.
Yo no sé si la vería, solo por la Lady Gaga, quizás, ¿eh?
La primera vez.
Pues ya nos dirá, capitán, porque estamos hablando de Joker, Folie à 10, de Todd Phillips, que pasó...
Me da pena realmente Lady Gaga, de verdad, porque no sé cómo se ha metido en este fregado.
Las ganas de ser actriz, Nexus, me imagino yo. En fin, una película que pasó con más pena que gloria por las salas de cine y que ya tenéis también disponible en Max. Que cada uno, pues, juzgue por sí mismo, ¿no?
Pues sí.
Sí, ahí la tenéis.
100 años de soledad.
Pasamos a las series Netflix.
La oportunidad sobre la...
Y una que tengo muchas ganas de ver, 100 años de soledad.
José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán eran primos, aunque su matrimonio era...
José Arcadio Buendía vuelve. La tenéis en dos partes. Han estrenado la primera de 8 capítulos y recordar que es todo lo que pasaba con la familia Buendía en Macombo. Visto la primera, solo he visto el primer capítulo, supongo que es muy difícil coger el realismo mágico de...
Por no decir imposible.
Yo creo que es imposible. Uh-huh. Se llega, y mira que son grandes directores,
sí, sí.
Laura Mora, Rodrigo García y Álex García López, pero sinceramente no. Te cansa. No me digas por qué no llega a engancharte. De momento los dos primeros capítulos. Uh-huh. Más adelante posiblemente puede ser. Pero lo mejor es que por lo menos tienes aquel árbol genealógico que hicimos todos los que leímos 100 años de soledad, ¿os acordáis?
Sí, sí.
Porque es que si no te enterabas de que iba 100 años de soledad con José Arcadio Buendía, el Aurelio, con las esposas. Si os queréis librar de todos aquellos que estáis en la ESO y queréis libraros de leeros el libro, ya sabéis.
Pues, en fin, ahí la tenéis en Netflix. También tenéis La Palma, 4 episodios sobre una erupción volcánica. No sabemos, el Cumbre Vieja, quizás, capitán.
Sí, pero provoca un tsunami.
Para darle emoción.
No tiene nada que ver, es en La Palma, sabían que había un volcán, sabían que había cosas, pero han hecho una película de catástrofes de 4 capítulos, unos noruegos, y como...
Bueno, que tiene mucho éxito en Netflix, ¿eh?
No tendrán volcanes y historias en Noruega, tienen que venir aquí.
Sí, número uno, compañeros, sí, número uno.
Sí. Típica de Netflix.
Pues aquí está el burrito sabanero. Madre mía, esta canción.
¡Qué hartura!
¿Habéis visto la... ¿Cómo se llama? La presidenta de Madrid. Bailándolo en el balcón.
Yo hasta ayer no conocía la canción. Hasta ayer.
Es que es un fenómeno.
Y la he escuchado 20 veces ya en dos días.
Sí, es un fenómeno.
No, es increíble. Puedo asegurar que yo tampoco lo sabía hasta hace poco.
Esto de Bisbal es un fenómeno social, ¿eh?
Tiene más años que Matusalén, pero de repente ha vuelto a triunfar.
Bueno, compañeros, pues hasta aquí llegamos en el programa de hoy. Y hasta aquí llega Butaca Senset en el 2024. Con el tuki 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 nos despedimos. Que paséis unas felices fiestas. Feliz año nuevo, Nexus.
Feliz año.
Ricard Kenobi.
Feliz Navidad y nos vemos en 2025.
Hasta luego. Feliz Navidad, que lo paséis muy bien. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando, con mi cuatrico voy cantando.